Desde pequeña me imaginaba cómo sería mi vida cuando fuera mayor. Soñaba con tener una familia, me visualizaba merendando con mis hijos, jugando con ellos, disfrutando de cada momento como lo hacía mi madre conmigo. Con 22 años tuve una visión y supe que sería madre por adopción. Hoy, echo la vista atrás y mirando a esa niña que soñaba con ser mamá, me pregunto qué pensará de mí. Cumplí sus sueños de infancia y juventud con creces. Tengo 3 hijos adoptados y estoy a la espera de encontrar el cuarto. Bueno, pues así se presenta el libro del que hablamos en esta última entrega de Artesanos de la Fe, en nuestra cuarta temporada. Se trata de la obra Mis Hilos Rojos, un camino hacia la adopción, editado por Ciudadela y escrito por nuestra invitada, Laura Cañete. El pasado 9 de junio se presentó en Madrid y la acompañaba nuestro compañero, el director de La Linterna de COPE y además padre de una niña china adoptada, Ángel Espósito, que le prologa la obra.
Pero sí querría destacar una cosa de todo este proceso, de esta aventura increíble que es la adopción de un hijo. ¿Cuántas veces habremos oído eso de qué valientes sois, qué valor tenéis, lo que habéis hecho? No es verdad, los valientes son ellos.
Esta temporada charlamos y conocimos la historia de Laura, aquí en este Artesanos de la Fe, y de su familia. Prometíamos que íbamos a hablar con ella cuando pusiera negro sobre blanco todo esto. Bueno, pues ahora, como dice en el prólogo, Espósito deja reflejado todo ese proceso en esta guía práctica de adopción plagada de sensaciones, de recuerdos. Laura, también te lo recuerdo yo, está casada con Ignacio, es madre de 3 hijos nacidos, te decía, en China, Marco, Rocío y Teresita, y esperan su cuarto hijo, aunque no saben si lograrán cumplir este sueño de ampliar la familia, ya que este pequeño está todavía en China. Laura, es un placer una vez más el charlar contigo. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy bien.
Quizás si te parece, antes de entrar de lleno en la obra, hacemos un apunte sobre el título, ese Mis Hilos Rojos, que hace referencia, lo contábamos ya en aquella entrevista a mitad de temporada, de una leyenda oriental, ¿verdad? Muy relacionada con todo esto.
Sí, a la leyenda oriental que dice que todos estamos unidos a las personas esenciales en nuestra vida por ese hilo rojo. Y la verdad es que me parece muy bonito y me siento muy unida a mis hijos. Pues siempre digo lo mismo, que podemos llamar hilos rojos, providencia, destino o lo que queramos, pero estamos unidos a ellos desde siempre y para siempre. Y la verdad es que me parece preciosa.
Un libro, y nos adentramos ya de lleno en su interior, del que dices te anima a escribir además tu esposo y con el que, como señalas en la introducción, tratas de romper estereotipos. Por ejemplo, eso que hace mucha gente, ¿no?, de asociar adopción con palabras como duelo, trauma, dolor, abandono. Se lo dedicas de forma muy especial a esos que podrían considerarse cenizos, porque para ti la adopción y rompes moldes, ¿no? Es la antítesis de todo ello, ¿verdad?
Bueno, no lo sé. Yo desde luego quiero romper esos estereotipos o esas ideas de eso, de asociar siempre la adopción con algo negativo. Es que a nosotros nos ha traído la máxima felicidad y entonces eso es lo que quiero transmitir. Que se puede, lo primero, que se puede llegar al final del proceso, ¿no? Que es un proceso duro, pero se puede llegar al final y se toca la felicidad. Bueno, se toca o se vive o no sé cómo decirlo. Y claro que todos tenemos problemas, pero se puede ser muy feliz y para nada tiene por qué ser algo doloroso el tema de la adopción, al contrario.
En el primer capítulo hacéis un ejercicio, bueno, si me permites denominarlo así, de transparencia, ¿no? De presentaros tu marido y tú, relatas cómo te marcó a ti la vida siendo muy joven, una experiencia de misión en África. Él dice ser muy reflexivo, tú más pasional, o sea que sois cabeza y corazón. Pero bueno, yendo más allá de lo personal, vienes a decir, Laura, en esta primera parte, que en esto de la adopción no hay un momento fijo, ¿no? Que cada pareja tiene sus tiempos, que no hay dos procesos iguales.
Claro, de hecho, normalmente nos suelen preguntar, oye, ¿cuánto habéis tardado en acabar el proceso de adopción? ¿O cuánto va a durar el proceso de adopción? Y digo, es que es verdad que la pregunta es, a ver, es muy concreta, pero es muy difícil contestar, porque ¿cuándo empiezas el proceso? Yo empecé mi primer proceso de adopción, pues eso, con 22 años, o incluso antes, cuando hablaba con mi madre, siendo muy chiquitita, de que le hablaba de adoptar a un hermano. Y mi marido, pues sin embargo, tardó más en verlo, pero lo empezó más tarde. Yeah. Y finalmente juntos lo empezamos más adelante. Y formalmente, también lo digo en el libro, pues cuando empezamos a presentar los papeles, entonces, claro, cada uno empieza su proceso de adopción como puede, cuando puede, y lo sigue también como puede, porque es una cosa, como dices tú, es muy personal. Hay quien lo empieza, luego para, vuelve a empezar.
En las siguientes páginas abordas, bueno, innovas un término, el de la infertilidad, porque claro, hay muchas presiones sociales, ¿no?, en esto del embarazo, además, bueno, pues de implicaciones morales, éticas, lo pones tú todo sobre estas páginas, ¿no? Por eso cuentas que lo primero fue el querer, el abrazar esa infertilidad y a partir de ahí, pues plantear plantear la opción de la adopción, que no es un plan B sin más. Esto lo dejas también clarísimo.
Sí, a ver, lo primero, nosotros, por nuestra forma de ver la vida y también porque somos católicos y practicantes, ¿no? Y entonces se puede ser muy feliz a pesar de las adversidades. Y creo que la felicidad es una opción de vida, ¿no? O sea, quiero ser feliz. Entonces, claro, para un matrimonio joven que se casa con la idea de tener familia, es doloroso el tema de la infertilidad. Y por eso digo de abrazar la infertilidad, decir, bueno, nosotros hemos decidido ser felices, nada nos va a quitar la felicidad, porque estamos juntos y queremos, juntos hemos dicho sí y sí a todo, venga lo que venga. Sabíamos que iban a venir cosas buenas, cosas maravillosas y cosas no tan buenas, pero que juntos las íbamos a hacer frente. Entonces, se puede ser feliz a pesar de los problemas y a pesar de la infertilidad, que creo que es un golpe duro para un matrimonio. Y luego, por otro lado, una vez que aceptamos eso y decidimos ser felices, pues a lo mejor creo que gracias a eso fuimos capaces de ver otro horizonte, de abrir otras, pues eso, otras puertas, ¿no? Y fue cuando vimos claro el tema de la adopción ya los dos. Entonces, claro, siempre digo, no es un plan B. No es un plan B independientemente del camino que hayas hecho, porque no tiene por qué ser tu primera opción. Pero siempre descarto que es un plan B en el sentido de... pues esa afirmación a veces también muy repetitiva de, bueno, como no podían tener hijos, adoptaron. No, para nada, no es eso. Como no podían, de hecho digo en el libro, como no podían tener hijos, decidieron ser felices y se plantearon la vía de la adopción. Y realmente, porque convertir la adopción en un plan B convirtió a los hijos en hijos muy mal llamados hijos de segunda, ¿no? Y eso niego categóricamente que sea así. O sea, nuestros hijos nos han colmado de la felicidad máxima.
Voy a dar un salto en el libro, me voy a ir creo que al capítulo 4, el titulado Un paso entre papeles. En tu caso te ayudó, bueno, pues el ser abogada, y por si alguien pudiera venirle bien, además cuentas todo el largo proceso, que nadie además se tiene que desesperar, porque tiene contado hasta 13 etapas desde esa primera fase de aquella charla informativa, ¿no? Comienza, como dices luego en el siguiente capítulo, pues un poco una auténtica montaña rusa, ¿no? Tú lo equiparas o haces esa metáfora.
Sí, realmente es un proceso largo, el proceso de adopción es un proceso largo, es un proceso difícil y hay que ir quemando etapas. Siempre hay que estar, nosotros somos, suelo decir, también somos padres esperantes, porque siempre estamos esperando. Y cuando es un proceso burocrático, ¿no? Que hay que preparar muchísimos papeles y tienes que estar siempre en contacto con la administración, y la administración tiene sus plazos. Claro. Y todo, bueno, sin perder de vista que es un proceso que cuyo objetivo es salvaguardar el bien del menor. Entonces, todo esto hace que sea un proceso lento, que sea un proceso largo, y bueno, pues sí, hay momentos muy difíciles y hay mucha incertidumbre, y entonces eso también pues hace que cuando hay momentos buenos, que parece que vas como un tiro, ¿no? Que todo es maravilloso, estás muy feliz, pero luego hay momentos realmente difíciles, que son esa subida, ¿no? De la montaña rusa. Que también son complicados, pero bueno, luego llega el final, ¿no? Cuando miras atrás y dices, madre mía, lo que hemos andado, lo que hemos recorrido, y encima, pues eso, la meta es tu hijo. Claro. O sea, que toda montaña rusa ha merecido la pena.
Voy a avanzar un poquito más en el libro, el momento más esperado, ¿no? En el que por primera vez pues conocéis a vuestros hijos, viajáis hasta, bueno, en vuestro caso hasta China, ese país diferente culturalmente, y dices algo que creo que también es fundamental, ¿no? Quizá lo más importante en todos esos primeros momentos de vida juntos, pues fundamental es tres cosas, ¿no? El respeto, la empatía y el cariño. ¿Cómo vivisteis ese momento?
Lo vivimos con muchísima intensidad en los tres casos. Siempre cuento el primero porque fue el que nos convirtió en padres y es como el que te transforma, ¿no? En lo más esencial. Dejas de ser Laura para ser la madre de o la mamá de. Y bueno, te lo vivimos con muchísima intensidad, con muchísima felicidad, y es que la verdad es que lo pienso y es tan único, tan bonito, tan maravilloso, que solamente por vivir ese momento,
ya merece la
pues
pena.
En el que se te olvida todo. Ahora, pues eso, siempre me acuerdo del primero, pero cuando nos encontramos con la segunda, ahora va a hacer la comunión y pues, tenemos que dar gracias, ¿no? Damos gracias a Dios por su vida y me acordaba del encuentro en el que pues nos lo puso tan fácil, siempre sonriendo, tan bonita, que es maravilloso. Esos momentos, primeros momentos, son de mucha intensidad.
¿Cómo de importante es conocer también, pues por ejemplo, en vuestro caso, la cultura de origen, ¿no? De estos niños? Tú dices que cuando tuviste incluso la oportunidad comenzaste a formarte tanto en la cultura como en el idioma, todo porque para crear, si cabe, un poquito ese apego, yo creo, más fuerte, ¿no? Esa historia de vida saludable que dices tú, para que, bueno, pues esa herida quede cicatrizada, es necesario todo esto, ¿no? Cuéntanos un poquito, danos algún detalle de todo ello.
A ver, yo creo que es muy importante que ellos eso, vayan haciendo su historia de vida de forma, pues eso, de forma natural, saludable, porque ellos al fin y al cabo, y de hecho hoy la hablaba con ellos tienen unos rasgos muy marcados, han nacido en China y tienen los rasgos chinos, pero por otro lado es que son españoles, siempre son 100% españoles, 100% chinos. Pero claro, nosotros desde que estamos con ellos la primera vez los vamos adaptando, digamos, a nuestra cultura, a nuestras formas de ser, les damos la educación que queremos, los vestimos a nuestra manera y realmente eso que les diferencia, que son sus rasgos, su cultura de origen y que no podemos cambiar y que no queremos cambiar, desde luego. Si yo creo que les transmito que les quiero tal como son y que abrazo precisamente lo que les diferencia de nosotros. Lo que no puedo cambiar, a mí me encanta. Reconozco que me encanta toda la cultura china, su historia, su país, su gastronomía, todo me encanta. Y se lo fomento porque creo que es bueno y les hace sentir seguros precisamente porque a mí me encanta y a ellos les gusta también, ¿no? Porque, pues eso, porque son chinos, pero son también españoles. Entonces, ¿qué parte prima? En algunos momentos primará una y en otros otra. Claro. Entonces, para que se sientan seguros con las dos, intentamos fomentar las dos. Una sale de forma natural porque viven en España. No hay que fomentar nada, pero la otra sí.
Yo sé que tú no te gusta mucho esto de dar consejos, pero ¿qué le dirías a unos padres que quieren iniciar ese proceso de adopción o incluso a los que van a tener por primera vez dentro de poco ese encuentro con el hijo adoptado, como os pasó a vosotros, a Ignacio y a ti?
Pues yo les diría que a una persona o a una familia que se está planteando adoptar, que lo piense bien, porque realmente es un proceso difícil, es un proceso que dura toda la vida, no es el proceso de adopción, ya viene mi hijo y ya está, se acabó, porque hay que estar preparado psicológicamente también, porque vienen muchas dificultades a lo largo del proceso, entonces hay que estar muy convencido y muy bien informado de lo que va a venir y estar bien preparado, ¿no? Por un lado, y una vez que se ha tomado la decisión, yo no puedo decir otra cosa más que adelante, que realmente es lo más bonito y lo más maravilloso del mundo. A pesar de las dificultades, a pesar del tiempo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo, es lo más bonito del mundo y lo más maravilloso, es que te conviertes en padre. Y lo voy a repetir, creo que lo dije cuando hablé contigo la otra vez. Si ser padres es una bendición, ser padres por adopción es una caricia del cielo. O sea, es como si te tocase directamente la mano de Dios. O sea, es que me siento tan privilegiada que no puedo decir más que una persona que se lo está planteando, que adelante. Si es lo suyo, que no tenga miedo. Si alguien está a punto de encontrarse con su hijo, pues nada, que lo disfrute.
Pues no hay mejor forma, yo creo, de concluir. Vamos a acabar, de hecho, con algo que también dices en el epílogo. Comparas la adopción con una rosa preciosa. Dices que no hay una flor más bonita que desprenda un olor tan único, pero a veces también tiene sus espinas. Y hablar de adopción pues implica hablar de dificultad, de problemas, de preocupaciones, pero no mayores que cuando se habla de la paternidad o la maternidad biológica. Por eso, pues eso, les animas a los que lo están pensando que no tengan miedo, que si ese es su camino, pues encontrarán la alegría de su vida. Todo eso en Mis Hilos Rojos, un camino hacia la adopción, editado por Ciudadela y escrito por nuestra invitada, por Laura Cañete Escudero. Voy a recordar también tus perfiles en Instagram, Mis Hilos Rojos, y bueno, pues luego también el leerte, por supuesto, en el semanario de ABC en Alfa y Omega. Pues casi todas las semanas. Laura, ha sido un placer como siempre charlar contigo. Muchísimas gracias por poner negro sobre blanco todo y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti, Mario.